Saludos, buenos días y bienvenidos al 15º programa de A la Cola del Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Victoria para el belga Van Avermaet en la llegada a Rodez. Y de nuevo un segundo puesto para Peter Sagan. El del Tinkoff sigue sin encontrar esa ansiada victoria. La general sigue sin cambios, con Froome de líder, TJ Van Garderen en segundo, está a 2 minutos y 52 segundos. Nairo Quintana tercero a más de 3 minutos. Contador, por su parte, se encuentra a 4 minutos de Froome y Nibali ya se encuentra a 7 minutos. Y como siempre estoy acompañado de Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Además, hoy se han venido a comentar la etapa de ayer los siguientes colaboradores, ambos aficionados al ciclismo, Paco Agulló y Armando Aro.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Y nuestro experto en la montaña, Germán Torres, ha querido unirse también para comentar las etapas. Hoy el pelotón llega a Mende, una etapa que en el 2010 estuvo protagonizada por Alberto Contador y Pulito Rodríguez. El del Katusha obtuvo su primera victoria en el Tour de Francia aquel año. Recordaremos aquella victoria y hablaremos sobre la etapa de hoy. Hechas las presentaciones, comenzamos.
Estíbar, que ya se le está haciendo largo. A Degenkolb también se le está haciendo largo. Vamos a ver cómo salen aquí Sagan. De esta curva. Sagan, ahí viene Van Avermaet, Sagan bien pegado. Ahí ha cedido ya el hombre del conjunto Gian. Y vamos a ver, Van Avermaet que está aguantando. Se ha sentado Sagan. Se ha sentado Sagan. Qué presión terrible.
Le tiene cogida la distancia. Es que todavía queda meta, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Parecía que ya estaban llegando y ahí está. Vamos a ver la pelea en los metros finales. Sagan que intenta progresar. Va muy fatigado. Sagan que intenta progresar y gana Van Avermaet.
Otro segundo puesto.
Increíble. Increíble. ¡Qué llegada! ¡Qué dureza! ¡Qué fatiga han demostrado ahí todos los corredores!
Lo decía Perico Delgado en la retransmisión de ayer. Otro segundo para Sagan. Albert, sí. Otro segundo para Sagan.
Sí, bueno, y otro segundo para mí que tenía la apuesta con el corredor Peter Sagan y, bueno, la verdad, otra
hoy
vez…
¿Hoy vas a decir tu etapa ya? Perdona que te interrumpa. ¿Vas a decir tu ganador de la etapa de hoy o todavía no?
No, hoy voy a dejar que mis compañeros que están aquí y tú digáis hoy el ganador. Que, bueno, ahora comentaremos que ya hay una fuga de 24 corredores, pero bueno, ahora si quieres luego lo comentamos.
Muy bien, sí, y luego mejor.
Nada, bueno, Sagan otra vez segundo. El pobre, la verdad que… Bueno, pobre… Está consiguiendo segundos puestos. Yo creo que este es el primer segundo puesto que más le ha dolido, sobre todo este año, porque el resto sí que a lo mejor, bueno, es un sprint que no tiene siempre la misma… Es más un momento dado, pero aquí él intentó llegar hasta Van Avermaet y reventó, porque es que no pudo pedalear más. Luego lo comentaremos por lo que dijo, que ha tenido muy mala suerte por eso, porque no pudo seguir la estrella de Van Avermaet, que le aguantó el sprint. No sé cómo visteis vosotros esa llegada, que la verdad es que ahora comentaremos un poco la etapa, pero fue bastante bastante explosiva todo.
Hombre, yo creo que más que mala suerte fue falta de fuerzas. Se vio que Van Avermaet fue muy superior, ahí no hubo mala suerte, simplemente fue mejor el otro.
Sí, bueno, dice Sagan que cometió el error de sentarse y esperar para guardar un poco de fuerzas, que él tenía que haber continuado cuando salió el ataque. Y a lo mejor Van Avermaet, que también comenta que cuando vio un corredor que había atrás de él y era Sagan, dice, virgencita, a ver qué puedo hacer aquí. Porque también lo dice Van Avermaet, que Sagan es un corredor imbatible, sobre todo en los últimos 200, 300 metros, cuando lo vemos súper fuerte.
Sí, a mí me lo has quitado de la punta de la lengua cuando has dicho que Sagan aguantó. Parecía que estaba cogiendo la distancia, que tenía fuerzas, que lo tenía claro. Y al final, mira, faltó un poquito y nada, otro segundo más. Puntos para el verde, que ya lleva tres mayores camino del cuarto ya y…
Sí, está el récord está en 6, o sea que lo tiene Zabel, si no me equivoco.
Sí, es posible.
Y bueno, yo creo que sí que puede ser que se haga con ese maillot amarillo, maillot verde, perdón, este año seguro. Y bueno, está Greipel ahí, pero es que Greipel le falta siempre un punch que se hagan en este tipo de etapas. puede llegar y Gray Pell, como Cavendish, les cuesta más.
Bueno, y tenemos ya otro lado del teléfono a Germán Torres y vamos a presentarle a nuestro experto en la montaña, que hoy se ha querido animar para comentar un poco las etapas, y vamos a ver qué nos cuenta él de esa etapa de ayer en la que ganó Van Avermaet. Buenas tardes, Germán.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos aquí hablando de esa mala suerte de Peter Sagan, y además yo sé que tú ayer estabas también pendiente y por un momento pensaste que también se lo iba a llevar Sagan, ¿verdad?
Sí, la verdad es que cuando se sentó cabían dos posibilidades, una que iba muy sobrado o una que había muerto. Había muerto, efectivamente.
Y eso fue. Sí. Sí, lo decía Perico, que la tenía tomada la medida, pero realmente no pudo hacer nada con Van Avermaet.
La verdad es que el final fue acabó muy fuerte. La verdad es que Sagan es experto en eso, pero el otro acabó. No había dado visos en todo el tour de esa fuerza este hombre, pero mira, al final le salió. Y Sagan se ha quedado con su cuarto o segundo puesto. Vamos a ver a cuánto es capaz de llegar. Cuarto este año, que creo que lleva más de 10 en todo el Tour.
Sí, bueno, este año ha conseguido en el top 5, en las etapas que ha acabado top 5, ha acabado segundo, tercero, cuarto y segundo. La verdad que si nos ponemos a contar los demás años, también todo un conglomerado de segundos y terceros. Y le falta eso primero, que solo ha conseguido 4 etapas en el Tour, la verdad que no está nada mal, pero bueno, teniendo estos segundos ahí, la verdad que seguro que a él más que a nadie le da rabia, porque podría estar, la verdad, con unas victorias que sorprendería incluso a Cavendish. No sé cómo veis vosotros, chicos.
Eso desde que se quitó el timbre que se puso para que se apartase la gente, no ha vuelto a ganar.
Sí, es que se pasa a tener en cuenta que él es un gregario. Y se ha pasado todo el Tour trabajando. Entonces es difícil llegar con la fuerza con la que están llegando otros que van a rueda. O sea, es que los que le han ganado este año, todos son tíos que van a rueda. No anda una pedalada de más, se dejan caer. Él no, él está ahí hasta que ya no puede más y no puede más porque no es un escalador. Pero sí. está llevando a contador en las etapas en llano y eso desgasta.
Sí, lo más sorprendente fue en la segunda etapa, cuando se produjeron los cortes por los abanicos, que lo vimos a falta de 10 kilómetros pinchar, no sé si luego haría tras coche o no para llegar, pero bueno, tirar muy fuerte también para contador y aún así acabar segundo o tercero en esa etapa. Sí. Y bueno, la verdad que eso es lo que decimos, que es un gregario de lujo, pero aún así luego tiene el punch final que, Armando, a ti te recuerda mucho a Valverde, ¿no? En sus comienzos, me dijiste.
Sí, tiene esa capacidad de hacer grandes esfuerzos y luego, nada, descansar un poquito como hace Valverde, la famosa paradiña esa que le dice Perico. Y nada, luego tener mucha fuerza para poder sprintar y llevarse la etapa. Esa etapa que has comentado tú, la segunda, deja claro lo que se haga, que es un superclase, vamos.
Y bueno, yo creo que también tenemos que comentar un poco la fuga, que fue la protagonista de la etapa de ayer. No sé cómo lo visteis vosotros, pero la verdad que una fuga también que bastante nivel. El Kelderman, que era el favorito de Armando para llevarse la etapa, estuvo ahí a punto a falta de 500 metros, pero luego Gautier, De Gendt, Haas, Perichon y Genies, que justo ha nacido en Rodez, que es donde acababa la etapa, y bueno, corría en casa, la verdad que una pena, porque imagino que estaría muy ilusionado de llevarse la victoria ahí delante de su gente.
Sí, están los franceses ya que están buscando algún corredor de la tierra que les haga un motivo para sonreír, porque los pobres, la verdad que están teniendo mala suerte en este Tour, que esperaban quizás más favorable para ellos, porque tenían corredores para intentar hacer algo importante de una vez, porque los franceses recordamos que llevan desde el 83, si mal no recuerdo, sin ganar el Tour de Francia, que son bastantes años. Y además a eso de que, por ejemplo, Genies no pudo ganar la etapa y además es nacido en esa localidad de Rodez, también hay que sumar esa caída de Perot. Y además creo que justo hoy también, antes de entrar aquí al estudio, hemos visto la transmisión en directo de la etapa y también se había caído Pinot. O sea que están teniendo demasiada mala suerte los franceses en este Tour de Francia.
La verdad que no están teniendo mucha suerte, y vimos como Perot se cayó y se raspó todo el cuerpo a gran velocidad en el pelotón, el solo, por suerte. Fue el solo, no se llevó a nadie por delante, sobre todo que vienen los corredores muy rápido y van en una parte llana y podía haber sido más fuerte la caída, la verdad. Y bueno, desde el pelotón lo que sí que vimos fue a Tinkoff, que sorprende un poco, ¿no? Que querían la etapa para Sagan, que vieron que la fuga había cogido 4 minutos. Pero no sé, si de verdad quieren intentar algo con contador, han quemado muchas naves, sobre todo de cara a la etapa de hoy, por ejemplo. y las etapas que vienen en los Alpes. No sé cómo lo ves tú, Germán.
Pues sí, yo ya comenté que a mí me da la impresión de que Tinkoff juega a ganar etapas ya. Mayor verde, alguna etapita sorpresa de contador si le dejan, y vaticino que el polaco va a volver a estar delante. Uh-huh. Y buscando otra vez otra etapa, y yo creo que están a eso, ¿no? Realmente la fundida que se pegaron ayer no tiene ningún sentido si juegas a ganar el Tour. Yo creo que ayer mostraron sus cartas el Tinkoff.
Sí, no. Sí, porque claro, Sky no quemó ninguna nave, ellos estaban tranquilos, ellos querían la etapa más tranquila posible, claro. Por ellos la fuga habría cogido 10 minutos sin ningún problema, porque no querían...
No se pusieron delante. Estaba
Tinkoff, el Giant también se puso pensando en Degenkolb, Kubeka pensando en Bosonhagen, y el Orica, que bueno, el Orica, la verdad que lo hemos visto en este tour últimamente, siempre ha tenido grandes tours, vistiéndose sí. amarillo, ganando las cronos por equipos, y ahora de repente están viendo la otra cara de la moneda, que es no tener casi corredores, no haber conseguido ni siquiera estar en los puestos delanteros. Y bueno, ayer pues quisieron dar un poco la cara para decir aquí estamos y por lo menos que los patrocinadores no se molesten. Mm. Y al final consiguieron atrapar esa fuga a falta de muy poquito, 500 metros. Que bueno, como el año pasado, no sé si os acordáis, en el Tour del año pasado llegaron a pillar a un corredor del Garmin, lo que era el Garmin antes.
Jack Bauer, que lo mencionaron ayer.
Es verdad, sí. A 25 metros de meta, la verdad que, bueno, Kellerman estará triste, pero peor estaría
Jack Bauer. Es verdad, no me acordaba ya de eso. Y luego ya nos tuvimos que ir ese sprint de Van Avermaet, que además hoy ha salido la noticia de que seguramente vaya a dejar el Tour, porque tiene pensado volver a casa el martes por el nacimiento de su hijo.
Sí, sí, ya lo tenía palabrado con el BMC, que él quería intentar, sobre todo la primera semana, conseguir alguna victoria, y en esta etapa de ayer también lo tenía en mente. Y luego, pues, verá el nacimiento de su hijo, que la verdad, bueno, si lo han avalado con el BMC y todo, estará...
Yo discrepo, ¿eh? El BMC no tenía... Yo creo que el BMC no tenía ninguna confianza en este hombre. Ayer no puso a nadie para tirar, para cazar. O sea, yo creo que fue una sorpresa para ellos. Él lo dio todo, me gano mi etapita, me voy del Tour, he cumplido el año, ya está. Pero el BMC yo creo que no tenía ninguna fe en él.
No, claro, que era el propio Van Avermaet el que tenía esta etapa en mente, claro, porque el final es un final que le viene muy bien, que lo hemos visto acabado segundo en Roubaix este año, tercero, en Roubaix y en Flandes. Y otros años también ha estado en el podio en las clásicas. La verdad que es un corredor que gusta mucho verlo en primavera. Y bueno, también se ha hecho con la Vuelta a Bélgica,
Si no sigue en el BMC, sería un buen fichaje para Etics. Uno más para el Etics, y además que... Y tampoco creo...
A Etics le van a ir este año, ¿eh? ¿Mm? Que Etics va a perder miembros
este año. Sí,
Kwiatkowski está por fichar por el Sky, que todavía no... En teoría era en acabar el Tour, se va a confirmar, pero parece bastante probable que acabe en el Sky, por lo que estaban comentando en
prensa. Que le faltaba ya el Sky, ¿eh?
Bueno.
A mí me parece un error de Kwiatkowski total y absoluto, vamos. Va a pasar de ser un gregario del Quick Step a ser un gregario del siguiente turno de Front o de Thomas o el siguiente que le toque. Vamos, sí. yo creo que debería aspirar un poco más.
Sí, pero bueno, la verdad es que Kwiatkowski es tan joven que, bueno, puede equivocarse todavía, tiene un poco de tiempo de equivocarse entre comillas, porque irse al Sky, la verdad que... aunque luego sí que es verdad que no pueda ser el líder, porque Kwiatkowski todavía lo podemos ver como un favorito para en el futuro ganar alguna grande, o por lo menos intentarlo, ¿sabes? Ser el cabeza de equipo para intentar ganar una grande, porque tiene cualidades y lo demuestra.
Y es joven todavía, ¿eh?
Por eso que sí que es posible que puede ser que le falte un punto para de escalador, ¿no? Pero bueno, ahí puede estar perfectamente. Y ahora estamos viendo a TJ Van Garderen, que tampoco lo vemos como un escaladorista, de momento segundo y demostrando que tiene piernas.
Sí, al que sí que hemos visto ganando generales, es a Contador, que ayer dijo que fue un día muy duro por el calor y que necesitaba tiempo para mejorar, pero que cada vez se ve avanzando en el Tour.
Sí, él cree que la tercera semana, lo viene diciendo, que la tercera semana va a ser su semana, que bueno, sí, también bueno. Lo dice Quintana, que van a esperar a la alta montaña.
Veremos. Yo quería preguntarle a Germán si ve, por ejemplo, a Contador haciendo algún ataque como hizo, por ejemplo, en Fuente D para recuperar esa distancia que tiene con Froome.
yo creo que Contador ha dado por perdido el Tour. Vamos. Yo volver al Tinkoff tirando por una etapa, a mí me está diciendo mucho de cómo, de lo que él manda. O sea, yo no creo que el equipo se ponga a tirar sin su permiso. Y no creo que que quemen aves así. Hay que recordar que el equipo es un equipo mayor, no es un equipo de jóvenes que recuperen excepcionalmente. No es como el Sky es un equipo que eso más recupera, vamos, de la tarde, de la mañana a la tarde, pero no me imagino a los demás así. Entonces, yo no creo que ojalá me equivoque, pero yo no creo que Contador pueda hacer nada lo que queda es que además no le van a dejar. Tiene un nombre y ese nombre hace que da miedo. Entonces, Froome no va a dejar nada a Contador. Por mucho que diga Froome que sus hombres a seguir
son
el americano y el colombiano, no. Yo creo que él sabe que cuando Contador salte, él va detrás de cabeza. Entonces, me da la impresión de que no. Y lo que queda son puertos de los Alpes. Recordemos lo que son los puertos de los Alpes. Son puertos largos y duros. Y hay que llegar con mucha fuerza. Y no vaticinan que vaya a hacer frío. Porque recordemos que Contador sigue quejándose del calor. Entonces, no sé, yo creo que Contador hace bien en decir lo que dice, porque claro, no puedes echarte atrás, ni rendirte, ni aparentar debilidad, pero yo creo que no.
Pero si tiene fuerza, seguro que ataca.
Sí, hombre. Que ataque es una cosa, otra cosa es que tenga fuerza suficiente para claro. Dejar. Intentarlo lo voy a intentar porque es un guerrero. O sea, Contador es un ciclista de los que quitas el sombrero. Pero si no te acompaña la fuerza, amigo,
es complicado.
Claro.
Y bueno, Froome, que es el líder de este Tour, llevaba ayer un rinoceronte en la bicicleta que la verdad que no me suele gustar mucho estos adornos que llevan en las bicicletas los ciclistas, son un poco extraños a veces, pero bueno, que el rinoceronte está bastante, bastante bien y sobre todo el significado, que era reivindicar los orígenes keniatas de Froome y denunciar la caza furtiva de estos animales. Y la verdad que, bueno, Froome lo vimos, que dijo que le habían atacado incluso en la subida final. Lo que pasa es que no se vio muy bien en la tele, claro, porque estábamos con Sagan y Van Avermaet, y lo intentaron Quintana y eso, y al final acabó Froome entrando el primero. O sea que esto demuestra que tiene piernas suficientes y también, hablando de piernas, decía que él vio en el pelotón piernas muy cansadas, que es normal por el calor que hacía y las semanas que llevan de las etapas estas últimas que llevan. Y nada, que estaban todo el rato pidiendo bidones, bebiéndoselos y el calor, pero bueno, él es keniata y ha dicho que a él el calor no le importa.
Bueno, veremos qué tal. Otro que también se quejaba del calor es Quintana. Dijo que era una etapa muy complicada por el calor, por los repechos, la tensión que había en el pelotón y que quiere afrontar los próximos días como el día de la etapa de ayer, con la ayuda del equipo para llegar con fuerzas a los Alpes, que es lo que estamos hablando ahora, que si llegas con fuerzas a los Alpes, veremos a ver cómo se comporta Quintana en los Alpes, sí.
No me gusta mucho estas declaraciones porque ya nos está diciendo que hasta que no llegue los Alpes ni lo van a intentar. Y si tienen que recuperar 3 minutos, casi 4, ¿no? 3 minutos 9, perdón. Habría que por lo menos decir que lo vas a intentar, por lo menos que Froome y el Sky estén con la mosca diciendo hay que llevar cuidado, ahí tenemos que controlar las etapas, se cansen, y luego en los Alpes pues sí que intentarlo, pero bueno, no, él dice que hasta que no llegue la alta montaña ya veremos que cómo responde el cuerpo y bueno, no me gustan mucho estas declaraciones, pero la verdad es que sabe, por lo menos es en este sentido, dice las cosas como las piensa. No sé cómo lo veis vosotros.
También puede estar jugando al despiste y sorprendernos hoy con un ataque, como hicieron el otro día, que atacaron alternos Valverde y Quintana. Desde luego, como Movistar tiene equipo para mover la carrera y hacer temblar a Sky. Es el único que para mí podría complicarle un poco la etapa.
Claro, sí, sobre todo tiene un equipo muy de montaña, muy de alta montaña.
Sí, tiene gente muy buena subiendo. Hoy Mende ya ha dado alguna sorpresa que otra en otros tours.
Sí, sí.
Yo creo que hoy podrían probarlo, no sé, ya veremos a ver.
Pues eso es momento ahora de hablar de esa etapa de hoy con final en Mende, que la verdad promete mucho.
Hombre, la verdad es que su equipo ha trabajado mucho con Vinokurov como para regalar una etapa así, así que bueno, vamos a ver. Alberto ya sabe lo que es ganar aquí en el Tour y Joaquim, que en el debut en esta carrera, Joaquim Rodríguez tiene una gran oportunidad. Momento de nervios para todos, para el ciclismo español, porque dos españoles que se van a jugar ahí la victoria. Entran ya en el aeródromo, en la pista del aeródromo, y ahí se van a jugar el triunfo de etapa entre Alberto Contador Joaquim Rodríguez. Va a llegar la primera victoria española en este Tour de Francia. Ahí aguantando a ruedas Joaquim Rodríguez, que sabe que oportunidades como esta no se le van a presentar muchas. Y Alberto, efectivamente, que está intentando controlarle para pelearle el triunfo de etapa. Ahí arranca Joaquim. Vamos a ver, que tengan suerte los dos, a ver quién consigue llevarse la victoria. Estaba llegando Vinokurov, Joaquim, que se está agarrando ahí durísimo al manillar de su bicicleta para conseguir el triunfo en el Tour de Francia, y lo consigue. Qué colofón, ¿eh?, para su carrera también. Joaquim Rodríguez acaba de ganar una etapa en el Tour.
Bueno, ya va siendo hora de que comentemos esa etapa de hoy de 178 kilómetros entre Rodez y Mende. Una etapa que en realidad la mayoría de sus kilómetros son por una zona de valle, de llano, pero que tiene un final, la verdad, que promete mucho, con una pendiente del 10%, de 3 kilómetros a la media, el 10%. Y bueno, Germán, yo ya antes de querer comentar un poco la etapa, quería preguntarte quién es tu favorito para hoy.
Pues mira, te voy a sorprender quizás, porque nunca les he dicho que este era mi favorito. Yo creo que Purito... Creo que Purito lo va a intentar hoy.
Lo va a intentar hoy. Creo que se has quitado mucho la apuesta de Purito hoy.
Pues la quito, no pasa nada. Hoy tengo varios, ¿sabes?
Claro,
hoy tengo...
Sin problema, hombre. No, además te he dado yo el permiso para ser el primero, así que te toca a ti tenerse ese honor.
Pues gracias.
Pues estábamos escuchando la narración de Carlos de Andrés y Perico Delgado de 2010, cuando sí subió por última vez el puerto este de Mende, bueno, el puerto, la subida a Mende, uh-huh. Y se llama Côte de Croix-Neuve. Mi francés ahí un poco forzado, pero bueno, me han entendido aquí mis compañeros.
Sí.
Bueno, sí, el ataque de Purito que vimos allí en... Fue, atacó Purito, luego siguió Contador, y muy interesante recordar esto porque se consiguieron hacer diferencias, pero de tan solo 10 segundos, de Contador con Andy Schleck, la sí, verdad que era el líder en aquella carrera. Pero bueno, también fue un golpe psicológico que luego, al final de la carrera, hizo que Contador pudiera demostrar que era mejor que Andy Schleck. Y bueno, la verdad que es una subida, por lo que hemos visto antes, recordándola, bastante
muy dura,
pegajosa,
sí.
Por decirlo así. Es muy, se queda mucho, eso sobre todo lo puede saber Germán, que es el que aquí sube puertos, y es una subida que se queda mucho, cuesta mucho, ¿no? No sé cómo lo quieres llamar tú, Germán, en el argot más ciclista.
Bueno, cuando asfalto agarra, o sea, hay asfaltos que da gusto rodar y hay asfaltos que te agarran, que dices, Dios mío... He pinchado, mira las ruedas, he pinchado, no he pinchado, que no voy más.
Además, hoy la predicción es de calor, la predicción del tiempo lo vimos ayer, lo estuvimos viendo ayer, que por ejemplo Purito se quejaba en un tuit de que nunca ha pasado nada, y justamente para esta etapa de hoy había incluso predicción de tormenta, así que si esperamos otra llegada como el otro día, que incluso con granizo y todo... Uh-huh. Cuidado cómo se puede poner la carretera.
Sí, lo que estamos viendo en el Tour últimamente, que tenemos etapas de calor, o incluso en la misma etapa tenemos un calor abrasador y luego granizo en meta. No sé, vosotros, ¿qué preferís? ¿El calor o la tormenta para hoy?
Hombre, yo, si dejan de quejarse del calor, prefiero tormenta, la verdad. A ver si por lo menos se les acaba una excusa para atacar.
Claro, y así vemos un poco más de espectáculo, sí, porque siempre decimos que si el calor, que si tenemos que unas temperaturas muy altas, y al final cuando pasa, los días que tuvimos un poco de fresco en Plato de Bay y ganó Purito, tampoco vimos demasiado movimiento, simplemente ataques sí, pero que a los pocos metros enseguida miraban para atrás, el ataque de los principales capos del pelotón. Y no sé, Paco, tú cuál es... tu apuesta para hoy, ya que estamos aquí hablando un poco, y además, ¿qué crees que va a pasar hoy?
Pues es una etapa, es un final bastante duro, y voy a apostar por Dan Martin. Creo que puede hacer un buen papel en esta subida.
Bueno, yo creo que antes de que digas otra vez más apuestas, que creo que ya la has visto, ¿no? Que estaba en... habéis visto lo de la fuga, pero tenemos una fuga ya de 24 corredores en la carrera, y tenemos gente, sobre todo gente como Peter Sagan. En
la
el
fuga.
Mayor, sí, en el mayor de... En la fuga lo tenemos. Tenemos a Barren Barguil, Pierre Roland, Talansky, Losada, Gutiérrez, Gesedal, que vimos a Gesedal en el Giro, que si le dan una semana más se lo quita.
Podio.
Se lo quita el contador.
Sí, sí.
Y bueno, la verdad que es una fuga con bastante bastante calidad. Tenemos a Rafa Valls también, que a ver si... Y Rubén Plaza, mira, los dos alicantinos los tenemos.
Urán también, que te lo ha...
Ah, Rigoberto Urán. Y bueno, yo creo que de momento por la carrera se está moviendo. Tenemos al pelotón principal detrás y luego 30 hombres retrasados.
¿Cuánto tiempo tenemos al pelotón detrás?
Pues aquí estoy viendo en la página oficial del Tour de Francia y no sé muy bien el dato, cómo...
No llegaba a un minuto, creo. No estaba por
55 segundos, creo que están ahora mismo. O sea que, Germán, no sé si quieres cambiar tu apuesta porque viendo...
Yo quería comentar que ¿a cuánto están del sprint especial? Intermedio, ¿sabéis?
Sí, bueno, quedan pues unos 30 kilómetros.
No, lo han pasado ya el sprint, entonces.
No, el sprint está...
El sprint ha pasado ya.
Están bajando.
Aún queda el sprint.
¿Queda otro sprint todavía?
Sí, tienen que bajar todavía.
Yo creo que esa fuga no tiene ningún futuro, eso es lo que vaticino. Sí. Hay hombres ahí que
demasiados.
No va a permitir que la fuga llegue a ningún lado. Es más, yo estoy seguro que en cuanto... No sé por dónde van, pero en cuanto la cosa deje de picar para arriba, el loto va a tirar. Pues no van a dejar que Sagan se lleve otros 20 puntos en el sprint especial. A Roland no le van a dejar los que están detrás o muy cerca que se vaya en fuga. Y luego hay corredores detrás como los que habéis comentado, como Martin, como Purito, como Fulham, que bueno, nunca me sale el nombre de este hombre.
Fulham,
sí. Nadie sabe cómo se pronuncia.
Claro, que estos son favoritos para hoy y no van a dejar que esa fuga vaya muy... Yo vaticino que esa fuga no va a llegar lejos y que va a haber otra después del sprint, que yo creo que va a ser la que va a llegar. Eso es lo que yo... Y espero que Purito esté ahí, en esa fuga. Esté atento.
Sí, no, la verdad que esa es una fuga que sí que son muchos hombres y si se entienden puede poner en jaque por lo menos hasta... Lo que pasa es que cuando llevan 38 kilómetros ahora, 39, y en 10 kilómetros así empiezan la bajada y ya es todo llano. Entonces el pelotón tiene bastante fuerza como para echar abajo la escapada, que es una escapada bastante buena, que yo creo que Sagan se ha metido para probar un poco, ¿no? Porque la verdad es que los puertos que vienen tampoco veo yo a Sagan ahí.
No, Sagan se ha metido y los que están al lado habrán dicho: amiguito, te podéis haber quedado en el pelotón. Porque sí, claro, el loto va a tirar. Vamos, el loto no deja que se llegue a los 20 puntos. Es que ahí se llega a los 20 puntos Sagan. Y eso ya es marcar muchas diferencias con Greipel. Yo no creo que... Vamos, si yo fuese el director del loto no dejaría... Yo tiraría, no tengo otra cosa que hacer.
Mira, acaba de salir un grupo de 18... No, se ha roto la fuga, perdón. Cabeza de carrera, se ha quedado con 5 hombres y nada, Sagan ya ha vuelto al pelotón. O sea que de momento está esto ya... Esto, Germán, has acertado porque la fuga ya no...
La fuga ya no llega a ningún lado.
No tiene visos de llegar a ningún lado.
Es que estaba claro que eso estaba bien.
Así no, pues. Como para cerrar, quería decir que Quintana ha dicho que hoy no van a recuperar tiempo. O sea que... Pues,
entonces os espera otra etapa un poco...
Podemos echarnos la siesta hasta que empiece el muro final.
Veremos si algún otro intenta, pero que no...
Oye, que digo que da gusto el karate de Quintana, ¿eh? Madre mía.
Sí.
Karate ganador, ¿eh?
Sí. Yo creo que también habrá que escucharlo a él en... Esto pues son declaraciones que luego vemos en prensa y eso, pero yo creo que él con sus compañeros yo creo que tendrá mucho... Muchas ganas de conseguir amarillo, lleva todo el año preparándose para ello y no sé, la verdad a mí, yo estoy contigo Germán, no me gusta nada, ya lo he dicho antes.
Valverde comiéndose las uñas, escuchándolo, seguro.
Bueno, y Valverde en la bajada no me extrañaría también, en la bajada del último puerto, que intentase coger metros.
Estaría bastante, ¿no? Sería a ver si por lo menos mueve a alguien la carrera, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Cristian?
Bueno, yo lo que te diría que a ver si alguien mueve la carrera, pero la verdad que cuando estamos quedando con poco tiempo, creo que va siendo hora de hablar un poco de las apuestas de hoy. Ya tengo la de Germán, la de Purito, y tengo la de Paco de Dan Martin. Armando, te voy a dejar antes de Albert.
Hoy que estoy indeciso, me dejas ya aquí.
Hombre, si quieres. No. Te lo digo por darte el placer de estar antes de Albert.
A Valverde porque es el primero que se me ha ocurrido y no tengo...
Pues yo hoy voy a hacer como vosotros, que apostáis lo más fácil y yo voy a apostar por Chris Froome, porque Chris creo Froome. Que ya tiene unas piernas que está, no sé cómo acabará los Alpes, pero de momento tiene piernas como para romper otra vez la carrera. No me gustaría porque se acaba el Tour, pero yo creo que Chris Froome tiene piernas para ganar esta etapa.
Yo tengo dudas entre Stibar y Galopin, pero creo que voy a quedarme con el segundo. Así que apuntamos aquí, tengo apuntadas todas las apuestas de hoy. Y bueno, Germán, te esperamos para la próxima.
Muy bien, encantado. Buenas tardes.
Claro, vamos al cierre.
En la playa y con honores enterramos los relojes.
Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí el programa de hoy, que nos teníamos los micros muy bajos porque estábamos llamando a Germán y se ha quedado un poco mal regulado. Aprovecho para despedir a los colaboradores de hoy, Albert.
Así que nada, a ver la etapa, que tengo muchas ganas.
Armando.
Hasta mañana.
Y Paco.
Hasta la próxima.
Les dejamos ahora con la difusión del Radio UMH. Que pasen buen día y a pedalear.